como pudieron ver en el boletín, vamos a predicar sobre esta historia que es bonita, pero no es la mía, porque a lo mejor se confunde que dice cómo llegué aquí. Pasa la siguiente, por favor. Decía que cómo llegué aquí, qué queda de mí, quién escribe mi destino y cuál es mi legado. Vamos a orar en concreto, de este buen hombre de Dios. Pasa la siguiente. Que es Daniel. Y antes de comenzar a predicar propiamente, quisiera que nos apropiáramos de esa palabra, ¿no?, que hemos cantado. Que sepamos que aunque pasemos por las aguas, Dios va a estar con nosotros. Y que aunque estemos en las llamas, siempre va a haber uno más allí con nosotros. Pero también que con obediencia, no porque esté yo aquí, vuelvo y lo repito, y quizá lo voy a decir reiteradamente muchas veces y todas las veces que voy a predicar, quien esté aquí no es importante, sino el mensaje que predica. Y que como buenos hombres de Dios y mujeres de Dios que somos, saber escudriñar las Escrituras, y quien se pare aquí, como decía Pablo, ni siquiera que fuera un ángel de Dios. No, si predica otro evangelio, sea anatema. Por eso hay que ver siempre la palabra de Dios con una mente crítica. Con una mente crítica, tratar de siempre, quien se para aquí, sea quien sea, sea el pastor, o sea yo, sea cualquier predicador, un enviado de donde sea y tal, siempre verlo con una mente crítica. Y yo exhorto en esta mañana que todos podamos tener esa capacidad de poder verlos de esa forma. Sí, hay que escucharlo todo, como dice el apóstol Pablo, pero retener lo bueno y lo demás desecharlo, hermano. Y esto como que parece que el pájaro le tira la escopeta, ¿no? Pero, bueno, simplemente un llamado de conciencia para que todos, en el nombre del Señor, podamos hacer que la palabra de Dios, lo que realmente tiene que morar en nuestros corazones, poder filtrarlo y que eso sea lo que penetre en nuestra vida. Y bueno, no me enrollo más, ¿eh? Vamos a continuar, por favor. Antes de empezar, quiero hablar un poco de la historia de lo que estaba aconteciendo aquí, en este momento. Lo que hemos leído ya es el final prácticamente del capítulo 6, el final de la vida del mismo profeta Daniel. Y en ese final de la vida de Daniel, este era el imperio que gobernaba todo el mundo conocido, ¿no? El reino de Babilonia. El reino de Babilonia era un tiempo difícil para este reino, porque el padre de Nabucodonosor II, que es quien está reinando aquí, había conquistado el reino de Egipto y se había vuelto a disolver. Pero Nabucodonosor vuelve a conquistar Egipto y todos sus territorios vasallos. Es decir, entre ellos estaba el reino de Judá. Saben que el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte prácticamente siempre fue independiente hasta que llegó Persia. Pero el reino de Judá siempre había sido un reino vasallo de Egipto o de Asiria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es conquistado, este hombre, para hacer diplomacia y para tratar de alguna forma incluir o tratar de que sus pueblos tuvieran una sola mentalidad, una sola cultura, él quería, pues, como vemos en la historia, que ya lo veremos más adelante, tomar jóvenes, tomar mujeres para esposas, tomar jóvenes para llevarlos a servir a la corte del rey. Pasa la siguiente, porfa. Y lo que me llama la atención es que este periodo profético de los que llamamos nosotros profetas mayores, es un tiempo, tan precioso y un tiempo profético, porque es un tiempo que el mismo Isaías, que llamamos el príncipe de los profetas, lo había profetizado 140 años antes. Pero me llama la atención que los últimos tres profetas de los que nosotros decimos profetas mayores, tanto Jeremías como Daniel y Ezequiel, estaban no solamente vivos, sino que su ministerio profético se desarrolló en ese tiempo. Vemos que, por ejemplo, Jeremías no solamente profetizó, sino que le decía a los reyes, mira, si tú te entregas tu corazón a Jehová, Babilonia no va a venir sobre ti. Pero como no le hicieron caso al buen hombre de Dios, pues vino la cautividad. Él fue cautivo a Egipto, donde se cree que murió apedreado por sus mismos hermanos. Luego está Ezequiel, que es un poquito mayor que Daniel, concretamente de 6 a 8 años mayor. ¿Qué pasa? Que cuando se llevan a Daniel a cautividad, el reino de Judá pues tuvo un periodo de 6, 8, 10 años de paz, bajo el dominio babilónico, pero luego se rebeló, y cuando se rebela, pues viene nuevamente Nabucodonosor y vuelve a conquistarlo, y dice, bueno, se lleva la segunda cautividad. Esto es lo que está pasando. Pasa a la siguiente, por favor. Y estos tiempos de Babilonia son tiempos de prosperidad. Ya vamos a ver por qué esto es importante y relevante para nuestras vidas. Estos tiempos, como vemos allí, me llama mucho la atención que el Babilonia, su logo, sea ese león, ¿no? Llama un poquito la atención de algo, un pasaje por allá que dijo Pedro, no sé si se recuerdan, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que vemos al medio allí es nada más y nada menos que esos reinos, ese imperio de prosperidad de los babilónicos, pues era un reino que, Nabucodonosor en concreto, era un rey que construía muchísimo. Nabucodonosor era el constructor. De hecho, en la Biblia hay una reseña bastante particular que lo vamos a leer seguro en nuestras casas, que es cuando él erige esa estatua de oro, ¿verdad? Pero en el medio están los jardines colgantes de Babilonia. Uno de los tesoros, una de las maravillas del mundo antiguo. Y bueno, pues ahí lo último es en Nabucodonosor y debajo su hijo, o uno de sus hijos. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí comienza mi historia. Quiero leerles este pedacito que está allí. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y vino del que él bebía, y que los criase 3 años. Pasa a la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué esto es relevante en nuestras vidas? El tiempo donde estamos, en este momento, no es tan diferente del tiempo de Babilonia. No es tan diferente porque nosotros estamos siendo sometidos exactamente a la misma presión, tanto social como espiritual, que se estaba viviendo en aquel momento. Nosotros estamos viviendo un tiempo peligroso porque estamos en un tiempo donde tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones nos han traído hasta este día. Quiero que pases a la siguiente, por favor. Una tragedia tras otra. Esta es en la vida de Daniel, este muchacho, ¿verdad? Sin libertad, porque al caer el Judá, el reino, él solamente era un botín de guerra. Solamente era cogerlo, llevarlo allí, bueno, enséñalo, que aprenda nuestra lengua, que aprenda nuestra cultura, que aprenda nuestras costumbres, y ya nos servirá de algo. Sin familia, porque cuando estos reyes tomaban un pueblo o una nación, recuerden que Daniel viene del linaje de los príncipes de Judá. Allí, lamentablemente, estos reyes, no nos los cuenta toda la Biblia, pero estos reyes tomaban a estas personas y su familia era pasada también por la espada, porque para evitar, por supuesto, las sublevaciones. Sin identidad, porque lo primero que hace el Nabucodonosor y su encargado de eunucos es cambiarle el nombre. Su nombre, que decía Dios es mi juez, o Dios está en favor de mi justicia, pues se lo cambian y le ponen, protege al rey. Ese Belsasar que le ponen luego. Y sin futuro, porque hay una palabra en Isaías 39:7 que dice, de tus hijos saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso se lo dijo Isaías casi 120 años antes al rey Ezequías. Es decir, que este hombre, además de que no tenía libertad, que no tenía familia, que no tenía identidad, tampoco tenía futuro, porque era eunuco. Es decir, que fue castrado. Es decir, que ¿qué le quedaba a Daniel? ¿Qué le quedaba a Daniel para poder decir él, bueno, es un muchacho, porque recuerden que en esta historia era joven, es decir, ese joven era de 14 a 17 años, era un adolescente, y hermano, sin identidad, sin futuro, sin parentesco, sin posibilidades de tener un futuro, recuerden que la descendencia era tan importante para los judíos, lo sigue siendo, que una de las promesas más hermosas de toda la Biblia es la que Dios le dijo a Abraham, que heredaría y su heredad sería tan grande como las estrellas. Este muchacho estaba en un ambiente de catástrofe total. Y lo que llama la atención es que nosotros estamos viviendo exactamente los mismos tiempos que está viviendo Daniel. Porque nosotros estamos siendo asediados y nos están robando nuestra identidad, nos están robando nuestro credo, nos están robando nuestro futuro, se están metiendo inclusive con nuestra espiritualidad. Y parece que no pudiéramos hacer absolutamente nada, sino que estamos simplemente absortos y dejándonos llevar por las corrientes de este mundo. Pero es el tiempo en que nosotros tenemos que tomar una determinación en el corazón. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Quién escribe mi destino? Ay, perdón, me salté una. El tiempo de incertidumbre que vivíamos, e ideales, claro, más o menos lo que estamos. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. ¿Quién escribe mi destino? Soy capaz de tomar las riendas. Hay particularidades en la Biblia que nos enseñan que Dios de alguna forma escribe nuestro destino, pero nuestro destino es el que nosotros escribimos con nuestras acciones. Es decir, yo no voy a venir aquí a infringir una ley y Dios me va a librar. No, yo tengo que pagar por esas consecuencias, ¿verdad? Por decir algo, yo asesino a alguien, y si yo asesino a alguien, yo me puedo convertir al Señor y puedo recibir salvación, eso lo sabemos todos. Pero yo tengo que pagar en esta tierra las consecuencias de mis acciones. Yo tengo que ser capaz de saber de que lo que yo hago tiene consecuencias. Y esas consecuencias son las que van a escribir mi destino. Parte de mí y parte de Dios, que ya me lo tiene para mí predestinado. Pasa a la siguiente. A lo mejor no se ve mucho, pero se las voy a leer. Le voy a leer primero la astucia de Daniel. Dice Daniel 1.11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos des legumbre y a comer, y de comer agua, y agua de beber, perdón. Es decir, vemos allí en el capítulo 1 del 8 también, que dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo quiero que vean un poquito cuál es esta contaminación tan fea y horrible, esa que se ve allí. De entrada, un pan esponjoso endulzado con miel, decorado con almendras y dátiles picados. Y lentejas cocinadas y trituradas, sazonadas con comino, ajo y un toque de aceite de sésamo. Vaya entradita. De plato fuerte, pierna de cordero marinada en ajo, comino y cilantro, asado lentamente con dátiles y cebollas. Y un guiso de pescado del Éufrates con puerros y rábanos. De acompañamientos teníamos puré de garbanzos con aceite de oliva y enelda, ensalada de pepino, granada y cebolla con vinagre de dátiles. Y de bebida, cerveza de cebada fermentada con dátiles para dar dulzura. El vino de uvas más exclusivo de la realeza y unas infusiones de menta y anís para después de la dirección. Y de postre, pastel de miel con nueces y dátiles. ¡Qué asco!, ¿verdad? Pues eso rechazó Daniel. No porque, a veces se nos cuenta, que era porque había jamón y venía del cerdo. No, no tiene nada que ver con que era jamón. Estuve investigando, en Babilonia no se comía jamón, no era común. Los que comían el cerdo eran las personas más pobres que podía existir en el reino. El rey no iba a comer cerdo. Pero ¿qué pasa? Que esta mesa era preparada y bendecida a sus dioses. Y no solamente eso, sino que cuando un rey babilónico, esa mesa que está allí, pareciera enorme, pero es una mesa de aproximadamente unas 30 personas. Es decir, que no era como los reyes medievales en los reinos de Castilla o Aragón, que tenían 100 personas. Ellos eran muy exclusivos. A quien ellos compartían su mesa, era con quien le iban a decir: tú estás bajo mi dominio. Entonces, Daniel lo que se estaba negando no era tanto a comer, sino a estar bajo el dominio y la contaminación de este rey, que tenía ideas totalmente distintas a las que él podía creer. Siendo un adolescente, siendo un niño, hermano. Yo con 14 años todavía me sacaba los mocos por ahí. Ahora los adolescentes van a otro ritmo, ¿no? Pero seguro que nosotros también cuando éramos adolescentes no pensábamos de esta forma. Pero qué importante es que nosotros podamos tener nuestras ideas claras, nuestro credo claro, nuestra convicción, nuestra fe y mantenerla, que es lo único que nos queda en este mundo. A Daniel lo único que le quedaba era su fe. A Daniel ya no le quedaba familia, sí, tenía sus amigos, pero también fue separado de sus amigos. Lo único que le quedaba era aferrarse al Dios en el cual él creía. Era lo único. Y era lo único que le ayudó para diferenciarse de las demás personas, para diferenciarse del resto. Y me llama la atención que cuando Daniel lo llaman a servir allí en el palacio, a él no lo comparan con, bueno, vamos a compararlo aquí con los otros sátrapas, con los otros adivinos, con los otros magos. No, a él lo comparan con gente del mismo pueblo de Israel. Porque cuando dice la palabra, dice, tomaron de los hijos de la casa de Israel, de Judá, perdón. O sea que Daniel se veía mejor a los ojos del rey de Aspenaz, mejor que sus propios hermanos. Por algo dijo Jesús que no cortaran la cizaña, ¿verdad? Que lo dejaran crecer, que por sus frutos lo conoceréis. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo donde la determinación de nuestro corazón nos va a hacer diferenciar incluso de nuestros mismos hermanos, que estamos llamados todos a la misma cosa, pero que evidentemente no todos hacemos las mismas elecciones. Y ahí está la clave, en saber elegir bien, en saber a qué aferrarnos y poder diferenciar de los demás. En estos tiempos tan peligrosos es cuando Dios más necesita que nosotros tengamos nuestra convicción clara y que nuestra fe pueda ser una fe viva, una fe que produzca, una fe que dé frutos, una fe que pueda marcar un tiempo, una fe que pueda diferenciarnos del resto. Yo, muchas veces nos escuchamos este cuento, bueno, pero si yo voy a ser cristiano como tal, no voy a ser. Cuando tomas las elecciones correctas, cuando decides bien, las cosas que marcan tu vida aquí, y Dios va a dar testimonio de ti en los cielos. Hay una palabra en 1 Corintios 3:15 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. A Daniel intentaron imponerle el Dios de los babilónicos, el Dios de los medas, el Dios de los persas. Pero el Dios de Daniel, como lo leímos ahí al final de su vida, nada más y nada menos que un rey reconoció que ese era el rey, el Dios al que había que servir. Que ese era el Dios que salvaba y que ese era el Dios que libraba. Y evidentemente cuando tomamos la determinación de seguir nuestro corazón hacia Dios, hay una palabra en Proverbios que dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Está en Proverbios 17:3. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que la prueba viene por creer. No, la prueba no viene por creer. Hay cristianos en el mundo que usted los ve, que creen, que vienen, que cantan con nosotros y son prosperados en todo y parece que no tienen luchas, no tienen pruebas, no tienen nada. La fe viene cuando determinas en tu corazón no contaminarte. Y Dios dice, ¿estás decidido? ¿De verdad vas a hacer esto? Pues bueno, ven, aquí está la prueba. En el proceso de la plata es un tanto diferente que el oro porque su punto de fragua es más bajo. Es decir, que tiene que cocerse por mucho más tiempo. Y lo que vemos en Daniel es que viene primero la prueba cuando intentan matar a todos los profetas. Voy a quitar esa imagen de allí porque nos va a dar hambre. Ya vamos a ir para allí. Primero la determinación del corazón. Y después viene la prueba. Daniel primero se compromete junto con sus tres amigos. Dicen amigos, pero en realidad eran reos y se conocieron allí. Y bueno, pues eso les hizo prosperar una amistad. No hay registros antes de eso y que también se me pasó por alto decirlo. Los tiempos que están viviendo estos profetas son maravillosos, no solamente por lo que estén en la Biblia, por lo que significan, por el simbolismo que traen, sino porque además de todo esto, son tiempos que están registrados. Si usted se va al ámbito secular, se va a los códices, se va a los libros, se va a los cilindros, porque los babilónicos y los persas solían escribir en cilindros, y usted va a ver y va a encontrarse allí con el Belsasar del que habla la Biblia, que es Daniel. Y ya lo vamos a ver más adelante. Con esta lectura también Quiero... Este cuadro me encanta, ¿eh? No sé si sabían cuál es. Es un cuadro de Rembrandt, donde pinta allí cuando... Donde pinta allí cuando Dios escribe con su dedo en la pared. Es un cuadro maravilloso. Y lo que pinta allí es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Me llama la atención, no tanto este odio, esto, sino lo que viene después. Dios escribió, según la palabra, Dios escribió tres veces con su propio dedo en la Biblia. En Éxodo 31, 18, y dijo Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, y dio, perdón, a Moisés las dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. En Juan 8, 6, 8, del 6 al 8, dice, más esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y lo que vemos aquí en Daniel. No sé si podemos hacer el paralelismo, pero lo que quiere decir es que Dios interviene de su propia mano cuando es acerca del destino del hombre, porque los mandamientos lo que hacen es llevarnos a que nuestra presencia de Dios viva en nuestra vida. Cuando Jesús le escribe allí en el piso a estos hombres que, no sé si más o menos conocen la historia, imagino que sí, una mujer adúltera y un hombre adúltero, pasa que los que subtitulan la Biblia pusieron la mujer adúltera, no, los dos estaban adulterando. Pero Jesús escribe en el suelo, no se sabe qué estaba escribiendo porque no lo dice la Biblia, pero para que los hombres se escandalizaran tanto, tiene que haber escrito algo referente al acto que ellos estaban cometiendo. Es decir, estaba escribiendo seguramente o los mandamientos o estaba señalándole allí su pecado. Y cuando la presencia de Dios es enviada a este rey, perdón, quiero leerlo, Daniel 5, del 24 al 28, dice, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó toda esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Dice la palabra que esa misma noche este hombre murió. Nótese en esta palabra que escribió allí en hebreo, que nadie podía descifrarla. Esta historia hay que leer, hermanos, hay que leer y empaparse de los profetas de la Biblia, de estos tiempos tan preciosos. Y él hace lo mismo que hizo Nabucodonosor cuando soñó el sueño, que nadie podía interpretar el sueño, pero más Daniel fue quien se lo interpretó. Este hombre aquí ya tenía 60 años aproximadamente, es Daniel. O sea, Daniel no es que toda su vida fue un muchacho, ¿eh? Fue creciendo, fue evolucionando, fue sirviendo a diferentes reyes. Ojalá, ¿verdad? Pero aquí era un hombre de aproximadamente 60 años cuando lo llaman y mira, nadie conocía qué significaba esto. Esto que estaba escrito. Porque nadie lo podía descifrar. Era una lengua que era hebreo, era una lengua que tampoco era tan alejada. Hace 50 años tenías un montón de gente que la hablaba. ¿Por qué nadie podía entender esto? Porque cuando Dios escribe, el único que puede entenderlo es el que está bajo la cobertura y la unción del Espíritu Santo. Porque cuando Dios habla, el único que puede entenderlo es el corazón entendido en la presencia de Dios, el corazón que reposa, se mueve y vive la presencia de Dios. Dice la palabra que Dios le dio sabiduría y entendimiento, pero que además le añadió a Daniel el saber interpretar los sueños concretamente, pero también, visto esto, no solamente sabía interpretar, sino que entendía la voz de Dios. ¿Sabes cuándo podemos entender la voz de Dios hablando a nuestro destino? Cuando somos nosotros quienes determinamos en nuestro corazón seguirle, pero no solamente seguirle, sino servirle a Él por encima de cualquier situación que se presente en este mundo. Este mundo, hermano, nos está dando todas las facilidades que puedan existir. Lo que usted quiera. Ya estamos llegando a tiempos donde el mundo nos está hablando a nuestro oído. Nos está hablando porque tenemos una pregunta y toma la respuesta. No nos están dando la capacidad de pensar. Y Dios para hablarle al hombre el método que eligió, porque él pudiera hacerse una voz magnánima que se escuchara por altavoces en todo el mundo, pero lo que eligió fue el silencio de los labios y que el corazón se abra. Por eso le dio las tablas de la ley a Moisés cuando estaba allí solo en el monte. No se las dio allí con su pueblo, no se las dio allí. Por eso Jesús se apartaba y oraba, porque elevaba su corazón y abría su corazón para que Dios pudiera hablarle. Cuando Daniel es retado, junto con los demás profetas, perdón, con los demás adivinos, a que descifrara ese sueño de Nabucodonosor II, él lo que dice es, mira, no te tengo la respuesta, pero me voy a orar, me voy a apartar, y allí en oración yo te voy a dar una respuesta. Dame un tiempo que te voy a dar una respuesta. Ese es el acto de sabiduría más importante que podamos nosotros acometer hacia una prueba. No tengo la respuesta, pero conozco al que la tiene. Y cuando Daniel viene y le dice también a este rey, te voy a dar la interpretación, pero te voy a aclarar, no soy yo. El Dios que conoce todas las cosas, este es el que te da la respuesta. Quiero pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Y pasa una más, por favor. Vemos en cuál es mi legado, que teníamos como subtítulo allí. Vemos el legado de Daniel. Voy a leer esta, que a lo mejor no se ve mucho allí. Demostró que la fidelidad a Dios es posible en medio de la presión cultural. Reveló el poder de la oración y la intercesión constante. Interpretó sueños y visiones que predicen el futuro de la humanidad. Mostró la integridad y la excelencia en el liderazgo político. Inspiró esperanza durante tiempos de opresión y exilio. Profetizó sobre el Mesías y el nuevo pacto. A ver, hemos dicho que la Biblia es el libro profético por excelencia, ¿no? Que además, una de las cosas, pasa a la siguiente, por favor. Una de las cosas más importantes de Daniel es que en todos sus años, él siempre, aunque estuvo cautivo, sirviendo a otros reyes, mantuvo la integridad de su corazón. Vemos que cuando él es llevado a esta lectura que leímos allí en el capítulo 5. Perdón. Gracias. En el capítulo 6, que me enrollaba, perdón por lo del. En el capítulo 6 vemos otra prueba que Daniel tuvo que enfrentar, y es enfrentarse nada más y nada menos que a la presión de tener que descubrir, perdón hermano, un segundito y volvemos. Tengo la garganta hecha polvo. Nada, decía que Daniel se enfrentó a estas pruebas, que vino, que se presentó delante del rey, y no solamente esto, sino que tuvo que descubrir también que aún en su vejez él tenía que seguir siendo fiel, que aún en su vejez él tenía que seguir siendo firme, porque él sabía que estaba enfrentándose a un legado profético. Daniel conocía la palabra, y vemos que cuando él estaba más o menos anciano, 60, 70 años, él se arrodilla y le dice, bueno Dios, creo que ya más o menos se están cumpliendo los 70 años que profetizaste que el pueblo iba a estar cautivo. ¿Qué me tienes? ¿Qué me dices? Ahí ven esa batalla espiritual que tuvo, donde tuvo que venir el mismo ángel a estar con él, a explicarle porque no entendía las visiones. Pero lo que me llama la atención es que su legado profético perdura hasta estos días. Hasta estos días. Que hoy estamos aquí, casi 3.500 años después, siguiendo hablando de lo que él hizo. Porque él tomó la decisión en su corazón de seguir al Dios que él servía, el que él conocía. Y conocer a Dios nos va a dejar un legado de firmeza en la fe, de influencia, de integridad y de una oración transformadora. Una de las cosas que marca el ministerio de Daniel es que él oraba. Si vemos cuando hacen complot contra él, hacen el complot por lo único que podían agarrarlo. Porque él se arrodillaba, veía por la ventana y oraba a Dios. A veces nos hace falta esto, hermano. Abrir las ventanas. Decirle, abrir la ventana no es que usted no pueda hablar, orar en un sitio cerrado, no. Esto era simbólico de que usted tiene que abrir su mente y ver, fijar sus ojos en el cielo, como diciendo, mira, me voy a distraer. Si alguien estaba ocupado era Daniel, llevando la administración, siendo segundo de un imperio. Era difícil no centrarse, ¿no? Y él lo que hacía era, bueno, pues me voy ahí, levanto mi mirada hacia Jerusalén y le sigo pidiendo a Dios 3 veces al día. Es decir que a veces estamos tan ocupados que decimos, bueno, pues ya tendré un ratico, 5 minutos y oro. No, orar tiene que ser un acto de disfrute, de deleite, de gozo para nosotros. Y para hacer esto nosotros tenemos que tener una mente totalmente limpia y despejada para poder hablar con Dios. Mantenernos firmes en nuestra fe sin importar la presión externa. Dice, seríamos capaces de defender nuestros valores y principios incluso cuando enfrentamos presión social, cultural o espiritual. Eso es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo para nosotros también dejar legado a los que vienen después. Porque de eso se trata, hermano. Nosotros estamos aquí, pero detrás de nosotros viene una generación que está mal enseñada. Detrás de nosotros viene una generación que no entiende las cosas de Dios. Y no las entiende porque nosotros no sabemos explicárselas. Y nosotros no sabemos explicárselas porque nos hace falta intimidad con Dios. Y no estoy refiriéndome a nadie en específico. Yo también estoy metido en ese ajo, ¿no? A la iglesia cristiana de la actualidad nos hace falta intimar más con Dios, conocerle más, presentarnos más delante de Él, apartar nuestro tiempo para con Él, dejar esas ocupaciones de lado, mirar al cielo, decirle, Señor, háblame. Señor, quiero que ministres a mi vida. Señor, quiero que me dirijas. La dirección de Dios la hemos nosotros perdido porque queremos hacer todo por nuestra autosuficiencia, porque queremos hacer todo nosotros mismos, porque la ansiedad nos gana, nos come, y esto lo digo siendo yo el primero, La ansiedad nos come, nos carcome la conciencia. No podemos estar quietos, tenemos que estar haciendo algo. Pero qué importante es que podamos nosotros tomar de nuestro tiempo para lo que llamo por allí mucho la meditación. No es la meditación, es la oración lo que necesitamos. Es la oración, porque es la comunicación con Dios lo que necesitamos. Para que nuestro legado pueda perdurar, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, el vecino, todas las personas necesitan ver en nosotros esa actitud. Lo otro es, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Salmos 25, 21. El que espera en Jehová, el que espera, esperar, esperar, esperar. Hay que saber esperar, hermano. Hay que saber esperar. Lo que pasa es que, como está preparado todo, es para que todo lo tengas a la mano. Y se nos olvida que esperando es cuando más tenemos el beneficio y el deleite de la presencia de Dios en nuestra vida. Es cuando Dios más nos va a hablar en nuestra vida. Cuando esperamos. El placer que hay en esperar no se puede describir hasta que no lo experimentas. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Eso lo dice el Salmo 34:15. Y algo que me pareció tan hermoso que lo hayamos cantado, ¿no? Es esto que está en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La decisión. Lo que nos trajo aquí, no importa, hermano. Lo que nos trajo aquí, el imperio de este mundo, el príncipe de este mundo, eso no importa. Lo importante es lo que voy a hacer yo. La decisión que tomo yo. Para que Dios escriba el destino con esa decisión que yo tomé de seguirle, de servirle. Y el legado que voy a dejar a los que están después va a ir siempre arraigado como consecuencia de ese destino que Dios me ayuda a escribir. Porque Él lo escribe para mí basado en la decisión que yo tomo. No sé si podemos Esto hay que sentarse y entenderlo. Quiero que pases a la última, por favor. Esta es una cita que dice, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Es hermoso, ¿verdad?, esta cita. La escribió Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero bautista que fue enviado a Ecuador. Para cerrar, quiero cerrar con esta historia cortita, ¿no? Un hombre de Dios que determinó en su corazón servirle a Dios, que sintió esa carga por una tribu allí ecuatoriana, se preparó, estudió, y tenía un compañero de estudio. Este compañero se casó y no pudo seguirle porque necesitaba una persona soltera, porque iban dentro de la selva ecuatoriana. Pero tiempo después de haber escrito esto, la voluntad de Dios lo llevó a Ecuador, a este pueblo, y lamentablemente él pierde la vida allí, porque el pueblo al que le fue de misiones lo cogieron y lo mataron. La voluntad de Dios no lo llevó donde su gracia no lo pudo sostener. Su gracia lo sostuvo aún en la muerte. Su gracia lo sostuvo aún en la muerte. No estoy diciendo que todos nosotros vamos a pasar por esto. Aunque dice la palabra que la muerte para nosotros es ganancia, ¿no? Dios bendiga su palabra, nos bendiga a nosotros y nos permita que nosotros podamos desarrollar una vida de oración basada en decisiones conscientes para alejarnos de todo lo que nos está rodeando en este mundo y apartarnos para Dios. Dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Y ser santo significa eso, apartarse de las cosas que sabemos que no están bien, de las cosas que sabemos que no debemos hacer, de las cosas que sabemos que perjudican a nuestro espíritu y de las cosas que hace que el Espíritu de Dios sea parte de nosotros, que aparte de Dios su mirada, que no escuche nuestras oraciones, que no escuche nuestras peticiones. Todos nosotros lo sabemos. Aquí nadie está recriminando ni haciendo reprimenda sobre alguien por cualquier cosa en particular. Pero lo importante, lo bonito, lo hermoso de esto es que la determinación de nuestro corazón nos va a llevar siempre a una comunicación con Dios y que Dios está allí con sus brazos más que extendidos para aceptar esa condición nuestra de humildad para Él poder exaltarnos y para Él poder vivificarnos, para el podernos dar ese tiempo de refrigerio del que hablaba Pedro en este tiempo tan perverso que estamos viviendo. Y bueno, que Dios nos bendiga. ¿Eh?